En Mondoñedo hoy están de sondeos, están de excavaciones y están, bueno, pues iniciando los trabajos, se van a prolongar durante unos cuantos días para ver si pueden conseguir más datos sobre una posible aldea alto medieval que hay en una zona de la localidad, en concreto en San Vicente de Trigas. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de dirigir esta excavación, es José Carlos Sánchez Pardo, y vamos a charlar con él. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Hoy es el primer día de las excavaciones, desempaquetando todo, supongo que estaréis, ¿no?
Sí, efectivamente. Nada, el equipo está, bueno, pues estamos preparando todo para empezar ya a abrir los sondeos, donde los teníamos planeado. Y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión a ver qué nos depara, porque los indicios que tenemos son muy prometedores.
Uh-huh. Yo creo recordar, pero igual estoy equivocada, que hace X tiempo ya hicisteis algún sondeo ahí y intuisteis algo, ¿no?
Sí, efectivamente. En el año pasado, en julio del año pasado, hicimos varios sondeos en este lugar, que en la actualidad es una propiedad privada, que por cierto agradezco de nuevo al propietario, a Miguel Chao, que nos acoge con muchísimo gusto y además nos facilita la vida para que podamos hacer estas investigaciones. Y bueno, pues el caso es que ya en julio, a raíz de que habían aparecido unos restos óseos de unas tumbas que tenían pinta de ser antiguos y alto medievales, pues empezamos unas excavaciones pequeñitas y descubrimos que no solamente había tumbas como esperábamos, que pudimos datar y son alto medievales del siglo, digamos, de hace unos 1200, 1300 años, en torno al siglo 8 o 9, de una época de la que sabemos muy poquito. Pero aparte de esas tumbas, pues pudimos ver en el otro lado de la finca restos de unas estructuras domésticas, es decir, sobre todo pensamos que son lugares de habitación, casas, pero también además encontramos un horno, aún no sabemos de qué es, pero es un horno que pudimos datar y nos dio aún más antiguo que las tumbas, en torno al siglo VI aproximadamente, son unos 1400 años, después justo de que acaba el mundo romano, ¿no? Entonces eso, como decía, una época de la que sabemos muy poco. Y bueno, aparte de esos sondeos que ya nos animaron mucho hace poco, pues con un equipo también especialista en georradar, que es una técnica que sin excavar, digamos, pasando un aparato, nos permite intuir, más no con certeza, pero intuir bastante de lo que hay debajo del suelo, y vimos que ese yacimiento se extiende, que tiene pues muchas estructuras y una continuidad por toda la finca y toda la zona, que nos indica que estamos ante un lugar muy interesante para conocer una época de hace 1400, 1300 años de la que se sabe muy poquito.
¿Una extensión aproximada de cuánto será?
Bueno, aún lo que nos puede dar el georradar es hasta donde pudimos hacer, que son las fincas de los que nos permitieron hacerlo, ¿no? Se puede extender incluso más, pero por el momento pues tenemos en torno a una hectárea y media, sin duda, y es probable que se extienda más. No podemos ahora saberlo porque ya digo que no hicimos toda lo que nos gustaría, porque hay que ir entrando en propiedades y no es fácil, ¿no? Muchas veces.
Claro.
Pero vamos, que mínimo, pues estamos hablando de una hectárea y media, sin duda.
O sea que tendríamos toda una población ahí abajo.
Sí, bueno, ahí tenemos un debate, que es lo bonito de estas cosas, ¿no? Debate hasta que luego vamos viendo a ver qué nos dan los resultados. Una de las posibilidades, efectivamente, es que es un asentamiento, eso es un término así muy genérico, pensamos que puede ser una aldea, de estos momentos, digamos, iniciales de la Edad Media, pero también otra opción, que no es incompatible, porque tampoco lo tenemos aún muy claro, es que sea también un monasterio, porque el lugar se llama San Vicente de Trigas, y efectivamente, aunque hay una iglesita cercana, pero no es el mismo lugar, una capilla, hay algunos indicios, como por ejemplo esas tumbas, en ese lugar las tumbas no solían estar aisladas. Puede ser que estén asociadas también a una iglesia, a un monasterio. Entonces tenemos ahí ese debate si realmente estamos ante una aldea, un monasterio, una aldea con una iglesia y un monasterio. Bueno, pues lo veremos, pero esperamos poder verlo. Pero en todo caso son, ya digo, datos muy interesantes porque conocemos muy poco. Aunque solo sea sacar nuevos vestigios tanto de estructuras como de cerámica de este periodo, nos va a aportar mucho a todo el conocimiento de la Edad Media del noroeste.
Y estamos hablando incluso de los huevos, de época en la que estaban los huevos por ahí rondando.
Sí, esa es la datación que nos dio este horno, esta estructura doméstica que encontramos. Nos sorprendió por la antigüedad, porque nos dio, hicimos varias dataciones, pero todas más o menos las podemos centrar en torno al siglo VI, es decir, al 500 y pico, en los años 500 y pico, que es el momento del reino suevo, el momento de la estructura política aquí en el noreste, que se conoce muy poquito también de ella a nivel arqueológico, son los suevos. Sabemos algo por las fuentes, de los reyes, los concilios que tenían los obispos, pero no conocemos prácticamente nada de cómo ese periodo pues se articuló en el mundo rural, sobre todo, que era casi todo rural en esta época, ¿no? Cómo vivía la gente, las comunidades, y eso es lo interesante de esto.
Claro, ¿cómo vivían? ¿Intuís más o menos cómo se vivía?
Bueno, pues lo que vemos es que no hay una idea muy habitual de que parece que al acabar el mundo romano, en el siglo V, ¿no? Pues esa idea del fin del imperio romano, de la decadencia, de que vienen los bárbaros y que la gente vive atemorizada. Pero lo que nos estamos viendo poco a poco, porque esta es una arqueología que está empezando este periodo, es que la gente, pues no hubo esos, digamos, esas destrucciones drásticas ni rupturas, sino que hubo, bueno, pues una adaptación a una nueva época en la que se continúan todavía bastantes cosas del mundo romano, y la gente, bueno, pues vivía en aldeas, en pequeñas aldeas, que en gran medida son las que dieron origen a las aldeas que tenemos hoy en día, toda la organización del mundo tradicional rural gallego, las aldeas, las parroquias, la red de caminos, los nombres de los lugares, todo tiene origen en este periodo, y es una época por eso es tan importante, ¿no? Se establecen las bases de lo que tenemos hoy. Y la gente pues vivía eso en pequeñas aldeas, en comunidades, dedicadas sobre todo, claro, como a la agricultura y la ganadería, y quizá los circuitos comerciales no eran tan extensos como en la época romana, se localiza todo más, todo es más de forma pues, más local, pero no por ello son, como muchas veces ha creído, pues gente pobre o gente débil, ¿no? Tienen una capacidad de adaptarse a las circunstancias, al momento, viven, pues eso, producen sus propias cerámicas para cocinar, para almacenar en el lugar, los recursos también del bosque, del monte, de la agricultura. Sabemos que hay una expansión, además, de campos de cultivo, de formas de, por ejemplo, las terrazas agrícolas para producir mejor y obtener más producción agrícola. Tenemos también, sabemos que poco a poco se va introduciendo el cristianismo, la gente empieza a vincularse poco a poco a nuevos lugares de templos que antes no existían, de culto, de cristianos, y bueno, pues digamos que se va formando las bases, como decía, de la red actual que tenemos hoy en día. Cuando vemos el paisaje gallego, cualquier aldea, a pesar de todos los cambios que ha habido recientemente, podemos todavía intuir cómo era eso hace más de 1000 años.
Vamos, que estaban organizados, que no eran tan bárbaros como pensábamos.
Hay una idea que tenemos de los bárbaros, de que llega la destrucción, el fin de la civilización, como dicen, ¿no? Que se acaba el mundo romano, y no es así, no. De hecho, ya digo que las bases de lo que tenemos hoy en día, en gran medida, están en este periodo.
Pues súper interesante, la verdad. Veo que también cuentan con una botánica y con el arqueólogo municipal para colaborar.
Sí, vamos a ver, por una parte, bueno, efectivamente, el Concello de Mondoñedo nos está ayudando mucho, y especialmente el arqueólogo municipal, Abel Vigo, que es un grandísimo conocedor de esa zona, y de hecho fue un poco el que nos indicó, junto con Pachi Pérez Ramallo, que también colabora con nosotros, que es especialista en huesos, pues nos indicaron este lugar y nos pusieron en contacto para que pudiéramos hacer estas investigaciones desde la Universidad de Santiago. Y por supuesto, le agradezco además a Abel toda la ayuda, el conocimiento que tiene de las cerámicas, de los restos de la zona, y está muy en contacto con nosotros. Y por otro lado, hay una especialista del CSIC, de Leonor Peña Chocarro, que nos va a ayudar precisamente a encontrar restos de plantas, restos de semillas, para saber exactamente cómo se vivía, lo que nos preguntabas anteriormente, qué cultivaba la gente, qué recursos tenía, qué especies nuevas se introducen en este periodo para, bueno, pues de plantas, de vegetales, de cultivos, saber hasta qué punto se abren nuevos espacios de cultivo, de forestar. Todo esto no lo podemos saber precisamente con la ayuda de especialistas en lo que se llama arqueobotánica, en general, bueno, el ambiente, ¿no? Que nos permite saber cómo eran las condiciones vegetales y físicas en aquella época. O sea que y después, por supuesto, tenemos también colaboración, como decía, con especialistas en huesos, porque no descartamos que vuelvan a aparecer tumbas, y con esas tumbas podemos saber no solamente las enfermedades que tenían esas personas, sino podemos estar estudiando qué tipo de dieta tenían, si era más rica en carne y por lo tanto eran personas quizás de más categoría social, si era más, en cambio comían más vegetales, si tenían una movilidad, sabemos por los isótopos de los huesos, podemos saber si eran del lugar, si se movían, venían de fuera, incluso, bueno, pues datos de qué tipo de vida, una vida dura, trabajando en el campo o al revés, o una vida más cómoda, más descansada, si montaban mucho a caballo o no, o era un medio de transporte escaso. Bueno, todos esos datos que parecen poquita cosa, nos están informando de gente, bueno, de nuestros antepasados de hace 1500 años, y nos permiten saber más de esa época y de dónde venimos, claro.
Bueno, es que podemos tener un filón ahí, entonces.
Sí, hay a ver, estamos muy entusiasmados, pero vamos con prudencia porque la arqueología es, bueno, es persistente a veces, te frustra y te parece que quieres encontrar algo y no aparece. Entonces tienes que tener la cabeza un poco abierta a todo lo que pueda pasar, no tener ideas preconcebidas y con, bueno, pues como se dice, con sentidiño, trabajando poco a poco, analizando muy bien los datos y no lanzarse, ¿no? Y poco a poco vamos construyendo una base sólida de evidencias, pero sí, en principio estamos muy entusiasmados porque hay mucho que nos podemos informar de este periodo con este yacimiento.
¿Y cuánto más o menos vais a excavar a todo esto?
Pues mira, vamos a estar esta semana, empezamos hoy, como os decía, y vamos a estar hasta el viernes de la semana que viene. Son 10 jornadas en total de trabajo. Somos un equipo de más de 6 personas trabajando en todos los sondeos con la empresa de arqueología Tempos, que nos, con la que colaboramos para hacer esta excavación. Así que, bueno, creemos que esperamos poder cumplir los objetivos y bueno, pues hacer, como en total ahora tenemos abierto, vamos a abrir unas 10 metros cuadrados aproximadamente, 10-12, a lo mejor sí podemos ampliaríamos un poco más, pero ya digo, parece poco, pero todo lo que se saca hay que analizarlo, hay mucho trabajo detrás de cada metro cuadrado excavado y nos da para mucho tiempo y muchos meses luego también de análisis en laboratorio, en biblioteca, todo eso.
¿Pero y a qué profundidad más o menos?
Bueno, en este caso no está muy profundo, no, la zona en la que apareció el horno sí tiene más potencia. Podemos estar hablando de 1,5 metros aproximadamente, hasta la roca madre, 1,5 metros, 2 metros quizá. En la otra zona donde estaban las tumbas está más arriba el afloramiento rocoso natural y no tienen más de 1 metro. Pero bueno, es el trabajo, sobre todo la gente, claro, muchas veces dice, bueno, pero esto con excavadoras se saca rápido, bueno, claro, nosotros no podemos hacer, depende, en algunos casos es posible hacerlo, pero obviamente necesitamos ir con mucha paciencia analizando cada nivel, cada unidad estratigráfica, documentando todo muy bien, con fotografías, fichas, y eso, bueno, pues no es un trabajo, como digo, de prisa, ¿no? Es un trabajo de hacerlo bien, porque cada dato que podemos perder luego, pues es irrecuperable. Yo a los alumnos se lo digo siempre, la arqueología es destruir, o sea, es preciosa, pero a la vez estás destruyendo y tienes que saber, sobre todo cuando excavas, claro, tienes que saber documentar al máximo lo que estás viendo tú, porque nadie más lo va a volver a ver en tal como estaba en su contexto, ¿no? Con toda la información que te puede dar ese libro, es como un archivo, ese libro de tierra y de formaciones de estratos que te está dando una información enorme sobre cómo ha evolucionado ese lugar en los últimos, bueno, siglos o incluso miles de años.
Apasionante el mundo de la arqueología. También requiere de mucha paciencia, sí que es cierto.
Sí, paciencia, bueno, sobre todo porque llegar al momento del trabajo de campo, que es el más bonito, el que siempre estamos esperando, requiere de muchos trámites, mucha preparación, no se hace así a lo loco, y luego tienes el tiempo que tienes para aprovecharlo al máximo y llevarte luego los datos a analizarlos con calma en laboratorio, en la universidad, durante semanas y meses.
Esperamos que tengáis mucha suerte, que descubráis mucho de nuestros antepasados. Igual descubrimos que eran una civilización súper avanzada y nosotros pensando que eran muy brutos. Bueno, cualquiera sabe.
Seguro que sí, siempre aprendemos mucho de ellos.
José Carlos Sánchez, el director científico de la expedición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, que vaya bien.
Un placer. Muchas gracias. Saludos.